Ya comienza el programa 60 Minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial de Liartes por Alba Ciudad, 96.3 FM.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije bien clarito.
Noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
¿Qué horas son, mi corazón?
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
¿Qué horas son, mi corazón?
Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú.
Radio
me gusta su cocina,
una
me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón?
Todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Saludos, Venezuela y el mundo, y en especial a nuestra histórica Caracas. Somos Miltiño y José Gregorio Castro, y le traemos esta emisión semanal desde La Mirada. Próximamente 60 minutos, la creación y diversos. Este programa llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742, en la emisora Radio Alba Ciudad, 96.3 FM, y por la web albaciudad.org, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa, de la coordinación y producción de la estación, Paola Pertús. En los controles técnicos, Relu Cardoso. Saludos, mi amigo Miltiño.
Buenas tardes, mi estimado José Gregorio Castro, Greca. Hoy comenzamos otra aventura radial desde La Mirada, también ahora 60 minutos, la creación y lo diverso. programa dedicado a nuestras artes plásticas y otras actividades culturales. Al fin y a cabo, es el programa del Instituto de Artes y Arte, Imagen y Espacio, bueno, del IARTE. Hoy vamos a hablar del grafismo, uno de los temas muy interesantes que también suele manejar el instituto. De hecho, sea de paso, un saludo, le mandamos de una vez al profesor Zacarías García, que fue, digamos, el que se le ocurrió la idea de hacer este programa de hoy, José Gregorio. Pero bueno, antes de presentar
a nuestro
invitado, vamos a hablar sobre el grafismo, sobre los muralistas. ¿Qué tienes por ahí,
Greg? Bueno, este es un tema no tan sencillo, porque si lo vemos desde el punto de vista plástico, es una manera, pero tenemos que ver lo que se está haciendo con respecto al mural y al grafismo. Hay que verlo desde el punto de vista de la estética, la belleza, ¿verdad?, que debe de tener un mural. Hay una cantidad de elementos que tiene este tema, porque el grafismo, quien se ha llevado de una manera, en principio, de una manera muy político y como debe ser, pues político y social, pero también los murales nuestros en la actualidad. Vamos a hacer un poco de historia posteriores, vamos a hacer un poco de historia, pero de verdad que nuestros murales están acéfalos del manejo técnico de los artistas. Y yo creo que allí sería bueno que nosotros, y uno como artista, debiera de manejar con sumo cuidado esto, lo de los murales. De verdad, verdad, mi querido amigo Miltiño, que razón por la cual tenemos hoy a un invitado muy especial, que aparte de ser muralista, maneja toda una concepción política, ya que sus familiares vienen de esa lucha que hemos hecho muchísimo en su época. Cada quien en su época ha hecho para tratar de transformar lo que hoy, bueno, estamos viendo que se está haciendo. Buenas tardes, mi amigo, te voy a dar la oportunidad que te presentes tú mismo. Adelante.
Sí, buenas tardes al pueblo caraqueño. Mi nombre es Lenín Mars. Soy muralista, pintor, artista plástico y propagandista. Y bueno, tengo ya cerca de 20 años pues dedicado a esta bonita tarea de desarrollar murales y piezas artísticas para ir embelleciendo los espacios, ¿no?, los espacios del pueblo. Al mismo tiempo, que nos ha servido, ¿no?, toda esta tarea del muralismo también para rescatar parte de la historia, parte de la cultura de los pueblos. A muchos lugares que hemos ido en distintos estados, siempre uno ve ese proceso de transformación, ¿no?, de espacios donde hay paredes que simplemente están vacías, deterioradas, se recuperan, se desarrolla todo un proceso conceptual y se hacen esas obras que terminan cambiando los espacios y dándole un sentido de pertenencia a la gente. Y bueno, que la gente luego termina encariñándose y protegiendo y cuidando esos espacios que de alguna u otra manera, bueno, hemos podido tener la oportunidad de pintar y de transformar, pues. Y bueno, quisiera darle las gracias también a este bonito programa de radio Alba Ciudad 96.3 y al Ministerio de la Cultura por abrir estos espacios que son para el pueblo venezolano, pues.
Bueno, y este espacio desde la mirada y 60 minutos está hecho, está generando impacto, porque es un espacio donde yo siempre digo que la línea, la forma, el color, la textura, el volumen comienza a tener verbo, palabra. Y vamos a hacer un poco de historia, mi hermano. Fíjense que el grafismo y el mural es una forma de comunicarse que desde la época de las cavernas. Si hacemos un poco de historia, eso que llamamos grafismo en las cavernas, ¿verdad?, que lo hacían, dicen que eran hombres, pero no se sabe si de verdad los artistas que hacían eso, ese tipo de grafismo en las cavernas, no sería mujer, porque uno se pone a pensar que siempre la mujer se ha quedado en la casa, siempre la mujer se ha encargado de los niños, se ha encargado de lo del quehacer, de preparar la comida y todo esto. Entonces resulta que las cavernas era, ¿quién eran las que más vivían allí? Las mujeres. Entonces habría que comenzar a ver todo eso.
Bueno, de alguna manera tenían que distraerse mientras el hombre estaba cazando y oyéndole de los dinosaurios.
Ajá. Sí, ahora, indiscutiblemente que cuando nos damos cuenta del proceso histórico, también un poco esos grandes murales que realizaron los egipcios, ¿no? En esas grandes tumbas que hoy en día nos las han puesto siglos después, uno empieza a ver como los temas que se desarrollaron allí, temas de caza, temas de procesiones religiosas,
litúrgicas,
una cantidad de elementos pasando por nuestro hecho del muralismo mexicano, del Renacimiento, que nos dejó muchísimos murales que todavía existen, sí, ¿no? Que 500 años después, 600 años después. Hay un mural que a mí me hubiese gustado por lo menos verlo finalizado, que fue la batalla de Alviari, que lo estaba realizando Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, sí, conjuntamente con su famoso mural La Última Cena. A mí me hubiese gustado porque la forma que hay del grafismo de los caballos y todo esto nos da pie a decir que el grafismo que se ve, que nace por allá o que se desarrolla desde los años 80 en nuestro país, también perdió esa esencia, sí, esa esencia conceptual, histórica, del quehacer del muralismo y el grafismo. ¿Qué piensas tú al respecto, mi querido
amigo? Bueno, mira, yo pienso que en Venezuela el muralismo, y no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, el muralismo ha jugado un papel muy importante, ¿no? Muy importante porque no solamente ha servido para el tema de lo estético, para poner bonito un espacio o para generar una identidad, sino que ha servido también para que, como un instrumento para que los pueblos puedan expresar los distintos procesos que han venido pasando. Pongo un ejemplo de algo que usted mencionaba hace un momento, el muralismo mexicano. Yo tuve la oportunidad hace 5 o 6 años de viajar a México a un encuentro internacional de arte y cultura. Uh-huh. Y bueno, estuvimos en un lugar que se llama Tepoztlán. Y oye, es tan impresionante ver que todo el pueblo tiene murales, pero no solamente eso, sino que casi todos los niños, los jóvenes son muralistas. Es decir, es una población muralista. Entonces ahí tú ves cómo se van transmitiendo conocimientos, cómo se van transmitiendo técnicas, cómo se van transmitiendo un conjunto de cosas que luego la gente los usa para poder sembrar su identidad, mantener su cultura, mantener su tradición. No solamente desde la pintura, sino utilizando distintas técnicas. En México pude ver, por ejemplo, un mural que era hecho con semillas. Y cada semilla era un color distinto y eso permitía hacer ¿cómo se llama? Con los colores de las semillas hacerlo, era el color pues del mural, pero el mural era hablaba de toda una tradición indígena. En Venezuela también tenemos una gran historia, ¿no? del muralismo, y en la actualidad este proceso revolucionario ha impulsado, ¿no? Hay uno de esos temas que quería tocar específicamente, porque sin darnos cuenta, una de las personas que le ha dado fuerza al movimiento muralista ha sido el presidente Nicolás Maduro. No sé si ustedes recuerdan que en el año 2021 el presidente hizo un llamado para celebrar el bicentenario de la batalla de Carabobo. Y en ese momento solamente eran reconocidos 3-4 muralistas, pero cuando él hizo llamado a participar en ese gran festival internacional de murales, comenzaron a salir gente de todos lados, de las comunidades, y automáticamente comenzaban a pintar a los próceres, momentos de la batalla de Carabobo, el negro primero, y oye, de alguna u otra manera eso permitió ver y reconocer a una gran cantidad de artistas que tenemos en el país, que nadie los conocía porque bueno, no eran tomados en cuenta o no resaltaban, pero que hoy en día ya son visibles. Por otro lado también, ¿no? El anteriormente el muralismo no era económicamente reconocido, pues. a partir de todo ese proceso en el que comenzaron a surgir y a salir muralistas de todos lados, el muralismo comenzó a obtener un valor también económico, y mucha gente que pintores de cuadros, de murales, grafiteros, comenzaron a ser protagonistas de este proceso que se da gracias a ese llamado que hace el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, una cantidad de procesos de murales que hoy en día pues cuentan la historia de lo que fue nuestro pueblo, la resistencia de los pueblos indígenas, la lucha y la batalla del proceso de guerra de independencia. Y bueno, si uno se pone a ver recuerdo hablando con una compañera argentina, me decía: Lenín, es sorprendente. Hay países en los que uno lucha para poder tener una pared, en cambio Venezuela está llena de murales por todos lados, pues. Y eso también lo pude ver con compañeros de otros estados, ¿no?, que venían para acá, para Caracas, y de repente decía: oye, Lenín, es sorprendente, Caracas está llena de murales. Está llena de murales. Y bueno, todo esto se da gracias a ese gran llamado que hace nuestro presidente Nicolás Maduro de salir a embellecer. Creo que también hace falta algunos elementos que, como los que estábamos tocando hace un momento atrás, ¿no?, que el muralismo también es un poco efímero, pues. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo los murales se van deteriorando, ¿no?, por el sol, por la lluvia, y hace falta elevar alguna propuesta de alguna otra manera que permita que se construyan más murales, pero que no sean solo efímeros, sino que sean murales que puedan perdurar en el tiempo.
Que se quiera manejar un poco, bueno, lo que es la técnica, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, estás hablando de que estuviste en México. Obviamente la referencia obligada cuando hablamos de muralistas en México es Diego Rivera.
Siqueiro también.
Sí, bueno, pero sobre todo los de Diego Rivera, porque sí, sabemos que también fue el esposo de Frida Kahlo. Sí,
correcto.
Entonces, y bueno, y estamos hablando de murales hace más de 100 años, sí, y que han perdurado y que son patrimonio de la humanidad. O sea, ni siquiera es patrimonio de México, que patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Pero ahora fíjate tú, Lenín, pues también tenemos que tocar el tema de los grafitis. Voy a leer aquí rapidito fragmentico de la historia de los grafitis para hacer esa pequeña comparación. La historia del grafiti, arte callejero. Los humanos han escrito y dibujado en las paredes desde tiempos inmemoriales. Observe los ejemplos del arte rupestre de 30.000 años de antigüedad hallado en la cueva de Chauvet, en el sur de Francia, y el arte rupestre aborigen igualmente antiguo en la garganta de Gumnumura. Además, estos increíbles antiguos, los arqueólogos han descubierto una gran cantidad de grafitis con más de 2.000 años de antigüedad por toda la ciudad perdida de Pompeya. Gran parte del conocimiento de los historiadores y arqueólogos tienen sobre la historia de Pompeya hoy en día proviene de la escritura descubierta en las paredes. ¿Qué les parece eso?
No, indiscutiblemente que nosotros, cuando hablamos del grafismo y de los murales, creemos que eso viene desde ahorita. No, eso tiene toda una historia. Eso tiene, sí, toda una historia, y desde aquí, desde este programa, estamos intentando rescatar también la historia. Pero aparte de eso, que rescatamos nuestra historia, lo que es los muralistas, pero tenemos que buscar la manera de tener como una escuela de técnicas de murales. Yo creo que eso sería una tarea formidable, Lenín, ¿no crees tú?
Sí, sí. Bueno, de hecho, a nivel personal, desde hace 3-4 años para acá, he venido pensando, ¿no?, en la posibilidad de poder crear un proyecto que se llame Escuela de Muralismo Popular. ¿Por qué? Porque al final uno va pasando el tiempo y, bueno, los murales, los artistas vamos desapareciendo, pero lo importante es que se pueda transmitir los conocimientos, la técnica.
Eso nos lo vas a contar, sí, después de la...
Sí, bueno, vamos al corte ya de la estación, vamos a escuchar una buena musiquita y a presentar a la emisora. Estamos en 60 minutos, La Creación y lo Diverso, por Alba Ciudad 96.3 FM. También nos pueden escuchar por Alba Ciudad .org. Cuando son las 3:20 de la tarde, ya volvemos. Llévatelo, Relú.
Tú estás coqueta, yo estoy coqueto. Tú y yo hacemos un buen dueto. Tú eres una loca y yo soy un demente. Contigo me quedo hasta que se me caigan los dientes. Te tengo una propuesta sencilla. Vamos a mezclarnos como pan con mantequilla, como refrito con guacamole, bien mezclado, como arroz con frijoles. Nosotros nacimos con las piernas sueltas. Vámonos para atrás, para los años 80, para cuando Madonna era virgen y John Travolta en el piso daba vueltas. Un mundo de colores fluorescentes, sin preocupaciones en la mente. Yo lo que quiero es un besito tuyo caliente, para que se desaparezca la gente. Yo hago lo que sea, peleo contra 300 ninjas en Corea. Por ti pesco 500 delfines y cruzo la cordillera de los Andes en patines.
Wait for a minute, what you thinking that you started? You're the type of guy that leaves a broken hearted. If you think that you're ready for a dime like this, spit that cover rhyme on the next remix.
Yo no entiendo lo que estás diciendo. Yo espero que no me estés maldiciendo. Si tú me dejas y me das permiso, podemos tener hasta trillizos. Te quiero hacer volar como Peter Pan por encima del viejo San Juan. Después te recito 30 serenatas bajo la luz de la luna al lado de una fogata. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. Yo lo que quiero es que pierdan el control, que fumen y mezclen pepas con alcohol. Todo el mundo salvaje, welcome to the jungle. Let's get ready to rumble. Lesbianas, bisexuales, bestialistas, pedófilos, heterosexuales, bailando el electromovimiento. Para bailar esto no tienes que tener talento.
Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo en la disco bailando, wey.
¡60 minutos! La creación y lo diverso. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 23 minutos.
Visita nuestra página web. albaciudad.org. albaciudad.org.
Mírame bien, si le cuentas a alguien lo que pasó, vas a sentir dolor. ¿Entendiste? Te voy a tener vigilado.
Amenazas, gestos groseros, miradas de odio, esto es maltrato, bullying psicológico.
El bullying psicológico es difícil de detectar, ya que el agresor permanece en el anonimato y la víctima no se atreve a hablar.
Si ves a tu hija o a tu hijo muy callado,
si sus calificaciones han bajado, si ya no habla contigo,
es posible que esté sufriendo bullying psicológico.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Alba Efemérides.
Hoy, 8 de septiembre, Venezuela se viste de fiesta para celebrar el Día de Nuestra Señora del Valle. Celebrado desde 1530, cuando su imagen llegó a la isla de Cubagua y posteriormente fue trasladada a la isla de Margarita. Es también reconocida como la patrona de los pescadores y de la armada, quienes la veneran con especial devoción, pidiendo protección en sus faenas en el mar.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. Florentino y el Diablo.
Era una noche oscura. Florentino, el mejor de los copleros, cabalga solo por la llanura para asistir a una fiesta de joropo en un pueblo cercano. A sus espaldas, un hombre vestido de negro lo sigue. Comienza el joropo. Cuando Florentino se prepara para cantar, el extraño lo desafía a un contrapunteo. Mientras se cruzan las coplas, Florentino nota que su adversario no era cualquiera. Estaba ante el Diablo, quien, envidioso de sus triunfos, decidió retarlo a un duelo por su alma. Arpa, cuatro, buche, talento para la improvisación y su gran fe debilitaron al Diablo durante toda la noche. Al amanecer, completamente derrotado, se marchó, sin el alma de Florentino. Alba Ciudad 96.3 FM. Imaginario cultural en tu radio.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Las 3 y 27 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
Continúa en sintonía de 60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
Hey!
Y regresamos a nuestro programa 60 Minutos, la creación y lo diverso, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando escuchamos previamente a Desorden Público con Esto es Ska, si no te gusta, te vas. Pero no, quédese con nosotros. Y anteriormente a esa, Calle 13 con Electromovimiento. Y seguimos aquí con nuestro invitado del día de hoy, nuestro pana Lenín Marx. Yo imagino que Marx es por Carlos Marx, ¿no?
Porque, sí, correcto.
Sí, sí, ahorita. Bueno, seguimos entonces. Bueno, Lenín, estábamos hablando de...
Del graffiti,
de los murales. Y bueno, ahora Lenín, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia para ti entre el graffiti y los murales?
No, la diferencia es solo la técnica. La técnica que, bueno, generalmente el graffiti se hace con spray, con aerosol. Y el mural es más, se pueden usar diferentes técnicas, inclusive puedes hacerlo desde brochas, pinceles, hay gente que pinta con la mano, hay artistas que pueden utilizar distintas técnicas, pero es lo que lo diferencia es la técnica, ¿sí? Lo importante es el concepto, el contenido que tú quieras transmitir, ¿no? Que claro. Quieras transmitir y ¿cómo se llama? Y lo otro es de dónde viene. ¿De dónde viene el graffiti?
Pero hay algo que no hay que perder de perspectiva, que el mural es una actividad artística permitida, que tiene que ver con el hecho de la infraestructura. Uh-huh. En cambio, el graffiti es lo contrario. Por ejemplo, es una forma de comunicación visual en general ilegal. Utilizan espacio no autorizado. Tiene una parte estética que debemos de tomarla en cuenta, porque ellos, su material es el aerosol. Creo que muchos murales ahora se está utilizando el aerosol, porque se están dando cuenta que el aerosol perdura un poco más que la misma pintura de aceite. ¿Qué dices tú al respecto?
Bueno, mira, de hecho hay algo más importante también en eso que acabas de mencionar del graffiti, y es que el graffiti en estos últimos tiempos ya está también siendo permisado, ¿sabes?
Permisado, claro.
Ya en estos tiempos está siendo permisado, que eso es importantísimo, ya lo voy a decir por qué. Y además que han venido actualizando también su técnica.
Ahora, de hecho, hay que aclarar algo.
Hace unos días, disculpa, yo tuve la oportunidad de participar en un mural, claro que no era nuestro mural, sino que fui invitado. Un mural que se hizo aquí en la autopista, que era sobre el Bicentenario de Bolivia, ¿sí? Y justamente ahí participaron algunos compañeros grafiteros. Oye, hicieron un trabajo hermoso. Y hizo un mural extremadamente brutal de Antonio José de Sucre, ¿sí? Del gran mariscal Antonio José de Sucre. Y fueron grafiteros. Entonces se ha venido actualizando. Pero hay algo que está, pudiéramos decir, que en el medio entre el graffiti y el muralismo, sí, que es la propaganda, sí, la propaganda política.
De donde tú vienes, ¿no?
Sí, es correcto. ¿Y por qué lo menciono, no? ¿Por qué lo menciono y por qué es tan importante? Porque resulta que nuestro pueblo se vio inmerso, igual que los pueblos latinoamericanos, en esos tiempos donde hubo guerrillas, donde hubo dictaduras en Latinoamérica, el pueblo tuvo que reinventárselas, ¿sabes? Y reinvertársela desde el muralismo y desde el graffiti, comenzaron a hacer propaganda política, pero era en un momento en el que el arte era clandestina y el arte se convirtió en un instrumento de lucha, en la que los pueblos de manera clandestina les tocó salir a denunciar, a poner a las paredes a hablar a través de su arte para denunciar esos procesos dictatoriales que hubo en nuestro continente. Pues entonces por eso
en
es
América
importante.
Latina en general.
Sí. Es correcto. Entonces por eso juega un papel bastante importante, ¿no? En la actualidad inclusive distintas escuelas, distintas instituciones se dedican hoy a dar talleres inclusive de comunicación popular, de guerrilla comunicacional, de stencil, de una cantidad de instrumentos que, bueno, se convirtieron en eso, ¿no? En instrumentos de lucha del pueblo, en el instrumento para llevar a cabo la voz del pueblo, la denuncia, pues. Entonces por eso es importante. Y bueno, ahí está como que la diferencia entre uno y el otro, pero en la actualidad han ido ¿cómo se llama? Evolucionando tanto el graffiti como lo ha hecho el mismo tema del muralismo, ¿no? Y con respecto al tema que veníamos tocando, importantísimo la historia del muralismo aquí en Venezuela y sobre todo el papel que están jugando, esto es importante también, el papel que hoy están jugando los muralistas en medio de este proceso revolucionario. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Nosotros, cuando se hizo el lanzamiento de ese festival que lanzó nuestro presidente Nicolás Maduro en el 2021, mucha gente pintó batallas. Nosotros hicimos el Negro Primero que estaba aquí, donde está ahorita la Plaza de la Juventud, okay, que salía con unos lentes. Días después pintamos el mural que está aquí en el tanque del 23 de enero. Sale Guaycaipuro, el comandante Chávez, sale el libertador Simón Bolívar y el mismo Ali Primera que está aquí al finalizar del Liceo Andrés Bello. Pero así como nosotros también, toda una cantidad de muralistas comenzaron a pintar los próceres, las batallas que se desarrollaron previo a la batalla de Carabobo, luego murales sobre las campañas del sur.
Incluso, o sea, Lenín, fíjate que recordando eso del 2021 que se hizo en parte por lo de la batalla de Carabobo, los 200 años de esa batalla, hasta se premiaron murales en,
sí,
todo el país.
Correcto.
O sea, era
correcto,
para que no solamente hicieran murales, sino que le dedicaran, ¿no? O sea, sí, hicieran murales bonitos.
Sí, sí.
Y uno vio obras de artes,
sí, sí,
que ojalá la mantengan, porque eso también pasa. Yo recuerdo un mural bien bonito que hicieron por ahí, por el Liceo Andrés Bello, que contaba toda la historia, bien correcto, bonito. Y llegaron unos grafiteros. Porque para mí existen dos tipos de grafiteros, para mí, que es lo que yo quiero aclarar también. El grafitero artista, que oye, que uno ve que hacen unas obras de arte en las paredes, y el grafitero que te ponen una firma o una broma, de cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿qué me estás expresando ahí? Bueno, no, solo los grafiteros de este estilo nos entendemos. O sea, por favor. Entonces, no, o sea, es como,
sí, eso,
para
distinguir. Eso le podemos llamar vandalismo, ¿verdad? A usted que anda en esto, ¿no crees tú que ellos son vandálicos?
Bueno, yo no me atrevería a cuestionarlos a ellos, no, sino más bien como ponerme en el lugar de los dueños de las paredes, de la infraestructura, pues, que a veces también la gente se esfuerza haciendo el frente de su casa y al otro día se despierta y, ¿me entiendes? Bueno, ve todo intervenido con spray, bueno, creo que esas cosas no deberían hacerse,
bueno, fíjate,
¿no?
Pero fíjate que me recordaste dos anécdotas, que lo hago hasta aquí rapidito. Yo una vez estaba trabajando en una productora y, bueno, llegamos a una calle en la California y nos dice el director, bueno, quiero esta pared. La pared era de cerámica bien bonita, pero tenía dos grafitis. Me dijeron, bueno, Miltiño, tú te encargas de quitar esos grafitis. Bueno, yo nunca me había molestado tanto trabajando en esta profesión como ese día. Bueno, quité la broma. Al día siguiente se grabó. Al tercer día que fuimos otra vez, está otra vez grafiteada la pared.
Oh.
Bueno, dije todas las groserías que uno tiene en el abecedario. Y otro día también me pasó luego, o sea, llegamos a un sitio, habíamos pintado la pared, eso fue en el edificio donde yo vivo, o sea, había pintado la pared. Vino una marcha, no voy a decir cuál tendencia para no comprometer a nadie, y pusieron su propaganda por su propaganda. Yo, oye, carajo, va. Nosotros tuvimos 4 horas pintando esa pared porque era toda una calle. Para que tú vengas a grafitear. Se ha abusado.
Bueno, pero es que vuelvo y repito, si tú grafiteas y lo haces con un sentido estético, con un sentido ideológico, porque yo, está bien, si tú ideológicamente estás en contra, pero haces un trabajo, yo también me puedo para verlo, pues. Y a lo mejor lo pintaré, pero el problema es que lo hacen un graffiti vacío, vacío desde toda perspectiva artística. No tiene estética, no tiene concepto, no tiene idea, y lo que hace es vandalizar un espacio que a lo mejor se puede utilizar para otro elemento. Yo tampoco, como dice Lenín, yo tampoco lo voy a criticar ni lo voy a plantear negativamente, pero sí el grafitero debe tener un poco de conciencia, ¿no? Sobre, sí, lo que hace, lo que está construyendo, okay, de verdad. Porque yo me acuerdo así un día en el consulado francés que está en Chacaito, en una ocasión llaman una exposición de grafitis. Bueno, cuando yo entro en la exposición, bueno, las paredes blancas, ya habían una cantidad de muchachos que yo lo disfruté con sus tapabocas y nos daban tapabocas y todo, porque ellos iban a hacer la obra allí e hicieron unas cosas extraordinarias dentro de las paredes que
la embajada francesa usaron de lienzo, puede decir.
Ajá, y ellos mismos, aquello fue espectacular, te lo juro que sí. Pero entonces uno se da cuenta de esto, que no es que sean vandálicos, sino que hacen las cosas como por hacerlas, por dañar, no con un concepto, una idea o una forma de tu protestar, porque protesta para rayar.
Bueno, fíjate que algo. Existen murales que son patrimonio de la humanidad, avalado por la UNESCO, patrimonios nacionales, avalados por los gobiernos de los países, y patrimonios municipales, que son por las alcaldías o las gobernaciones de los estados, digámoslo aquí en Venezuela o aquí en Caracas, por la alcaldía de Caracas o el gobierno del Distrito Capital. Pero en cambio los grafitis, a lo mejor yo estoy aquí pecando de ignorante y lo voy a asumir diciéndolo al aire, yo nunca he visto un graffiti que sea declarado patrimonio cultural, pues no sé, Lenín, si tú conocerás alguno.
¿Algún graffiti?
Sí, que sea considerado patrimonio.
Oye, aquí en Venezuela no recuerdo, ¿no? Pero sin embargo, en el año 2017 tuve la oportunidad de viajar a Brasil. Y en Río de Janeiro vimos una obra que es reconocida como un récord Guinness. Es de un artista que se llama Eduardo Cobra, ¿sí? Ese mural cuenta la historia, es como los rostros de los distintos etnias indígenas, si no me equivoco, del mundo. Y es un mural que debe tener como 15, 20 metros de altura, como no sé, como 100 o más metros de largo, de hecho por aquí debo tener un video.
Bueno, tienes que decir el nombre del video para que la gente que nos esté escuchando lo pueda ver por
pueden
internet.
Pueden buscar en YouTube el artista plástico Eduardo Cobra, sí, Eduardo Cobra con K, y en Río de Janeiro, lo van a ver, es algo extremadamente impresionante, que de hecho fue una de las cosas que a mí me motivó también en el tema del muralismo, porque bueno, anteriormente yo me dedicaba a la formación de brigadas muralistas, pero más en el ámbito de la propaganda política, ¿sí? El muralismo para la defensa de la revolución, el muralismo para denunciar, ¿sí?, a las acciones injerencistas del enemigo. Por ejemplo, nosotros estuvimos muy activos en la campaña No Más Trump, ¿sí? Hicimos muchísimos murales, actividades, pizarras humanas, toda una cantidad de cosas, denunciando justamente los ataques de Donald Trump en el gobierno anterior, ¿sí? Y igual que el decreto de Obama, pues. Entonces, una de las cosas que me motivó a mí a participar más en el muralismo artístico fue justamente ese mural gigante, que es un récord Guinness, que es el mural de Eduardo Cobra en Río de Janeiro, pues.
Fíjate algo, estábamos hablando antes de entrar al estudio del mural de Pedro León Zapata. Sabemos que Pedro León Zapata no fue para nada socialista ni chavista, y si estuviese vivo posiblemente no apoyara al gobierno de Nicolás Maduro, pero fue una obra, bueno, bien bonita, pues, que pienso yo, ¿no? Porque se está hablando, pues, de que se ha ido cayendo algunas de las cerámicas que se puso. Yo pienso que sería bueno de que, bueno, los entes encargados la recuperaron. Pero yo voy a hacer una propuesta también. Voy a proponer esto aquí al ministro Ernesto Villegas, si está en sintonía, o a la ministra Karen Millán, si está en sintonía. Yo estoy seguro que el mensaje les va a llegar. ¿Por qué no se hace una campaña con los muralistas y los grafiteros que hacen obras de arte en cada parroquia, que se haga una pared y se ponga la historia de esa parroquia y personajes históricos que hayan salido? Por ejemplo, a mí me gustaría ver un Encatia que me explique por qué se llama Parroquia Sucre, obviamente por el mariscal Antonio José de Sucre, pero por qué le dicen Encatia, que muy poca gente lo sabe. Pero en Encatia han salido infinidades de personalidades como José Salomón Rondón, Jordi Cadi, Alex González. Ha salido, por ejemplo, Benito Quirós, que lo escuchamos la semana pasada o antepasada. Ha salido Gladys Ibarra, la actriz. Han salido Erika Santiago, otra de ti también. Ha salido Miltiño Ochoa también. ¿Qué opinas tú, Greca?
No, a mí me parece eso formidable. Me creo que es una propuesta viable que se debiera de tomar. pero quisiera recordar también algunas cosas como esta. Miren, uno de los espacios que todavía tiene, resguarda una cantidad de murales que sí son patrimonio de la humanidad, son los de la Universidad Central de Venezuela. Creo que acertado, muy acertado, de parte de nuestro arquitecto Carlos Raúl Villanueva, quien hizo de la Universidad Central un verdadero galería de arte a nivel extraordinario. Yo creo que el trabajo que hay allí de murales, de nacionales e internacionales, artistas súper famosos, aparte de todas sus esculturas que están allí, creo que la Universidad Central resguarda ese trabajo. Y con lo que ahora nuestro gobierno nacional le hizo a la Universidad Central, se rescató muchos de esos murales que estaban ya con mojo y todo eso, parece mentira. Bueno, es bueno recordar eso 80, también.
No, 80 años, no, 70 años más o menos tienen esos murales hechos. Fíjate tú, bueno, Lenín.
Sí, no, a mí me gustaría respaldar tu propuesta. De verdad que es interesantísimo, hermano, todo eso que estás planteando de que por cada parroquia, por cada lugar pudiera desarrollarse un mural que cuente o que exprese la identidad de ese sector, de ese pueblo. Es importantísimo. Mira, nosotros hicimos un proyecto en Yare, sí, en Yare. A nosotros nos contrató allá el alcalde Saúl Llanes para hacer unos murales referentes al Corpus Christi. Y bueno, nosotros hicimos una investigación con la cofradía de Corpus Christi, toda la investigación, porque éramos muy ignorantes con el tema, con ese tema específicamente. Luego presentamos la propuesta, él la aprobó, llevamos a cabo la propuesta, como en 4 o 5 días desarrollamos unos murales hermosos que, bueno, los irás a ver cuando tengas la oportunidad de ir a Yare, o bueno, cualquier persona que me esté escuchando que vaya a Yare va a ver esos murales que están ahí cerca de la plaza de Yare. Y la transformación que eso generó, hermano. De hecho, 2-3 años después fuimos otra vez a hacer una pequeña restauración y el alcalde nos contaba que todos esos murales que hicimos dio pie a que Yare fuera declarado como patrimonio, pero, o sea, como que reforzó algo más de turismo litúrgico, se llama, turismo litúrgico. De hecho, fue tan sorprendente que en esos días alguien que estaba llegando a la cofradía nos pidió que pintáramos una máscara. Nosotros nunca habíamos pintado una máscara y fue hermoso ver tanta gente, tantos cultores de ahí, de Yare, cada quien preparando su máscara de los Diablos Danzantes de Yare. Pues resulta que pintamos una y resulta que al otro día nos enteramos que esa máscara se la llevó una persona para el Vaticano. Entonces a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero el poder que tiene eso. Y aquí donde está la estación del metro...
Teatro, Parque de Carabobo, Parque de La Hollada.
No, más acá. Donde está la Diego Ibarra, hacia abajo.
Esa es la
estación...
Esa es...
No, esa es...
De la Diego Ibarra hacia abajo.
Esa es Nuevo Circo.
No, más arriba, más acá atrás.
El Capuchino.
No.
El Caño Amarillo.
Es teatro, ¿será?
Capitolio.
Sí, es teatro, correcto, sí. Bueno, ahí en donde está la salida, ahí nosotros habíamos hecho un mural que, bueno, ya hoy, de hecho pasé ayer por ahí, había unas latas porque parece que están restaurando el lugar. Entonces hicimos un mural de donde salía Francisco de Miranda y salía Jean-Jacques Dessalines, que es como el padre de la independencia de Haití. Entonces ese mural se llamó El Encuentro, ¿no? Porque él se encontró con Francisco de Miranda allá en Haití. Y bueno, el hecho es que nosotros hicimos ese mural y de repente alguien nos llamó: mira, Lenín, ahí te quieren hablar con ustedes los compañeros de la embajada de Haití, porque los llamaron desde Francia diciendo que en Venezuela habían hecho un mural de Jean-Jacques Dessalines. Entonces, oye, qué bonito que el mural sirva para eso, para la identidad, para poder resaltar la identidad de la gente, pues, y por eso refuerzo y apoyo mucho tu propuesta.
Sí, bueno, Lenín, ya estamos llegando casi al final. Bueno, vamos a que leer aquí rapidito unos detallitos antes de despedirnos. Hoy es el día de la Virgen del Valle y también de nuestra Virgen de Coromoto. Además, el aniversario de la ciudad de Maracaibo, que hoy arriba 496 años, donde nació la gaita venezolana y centenares de artistas de todos los géneros. También es el día del periodista internacional. Pero hablando un poquito de turismo, que lo estás comentando aquí rapidito, la ciudad de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, uno de sus atractivos turísticos son precisamente sus grafitis. Para que ustedes vean hasta dónde, si se usa bien estos temas, pueden favorecer el turismo. Greca, si voy a decir algo antes de despedirnos.
Ok, no, queríamos saludar muy afectuosamente, ¿no?, a nuestros fans, porque yo tengo una fan, oyeron, yo tengo una fan allá en Petare, que me cuando me ve me dice, ay, mi profe. Bueno, saludos allá en Petare a todos los amigos, en las minas de Baruta, a mi amigo, hay un compa muy, muy interesante, que él tiene una librería que siempre nos atiende con ese cariño y ese, a mi amigo, que no lo consigo, vale, te perdiste, vale, no te pierdas. Pero lo que queremos es, gracias por todo, bienvenido. Ah, antes de irnos, recuerden, artistas, que ahorita se están abriendo una serie de proyectos expositivos, ¿verdad?
Sí.
Nos vamos, gracias, ya. Gracias. Tienes 2 segundos sí, sí, para despedirte.
Sí, bueno, lo que quería decir era hacer un llamado a los artistas plásticos venezolanos, que nos unamos también a defender nuestro país, a poner nuestro granito de arena para defender lo que somos y también respaldar al pueblo palestino.
Ok. Gracias. Esta emisión semanal llegó gracias a ustedes. Por los 60 minutos, la creación de lo diverso, tendremos otra emisión la próxima semana. Este programa llegó bajo la producción nacional independiente de Papito Mi Rey y de mí, Miltiño Ochoa. Gracias al ministro de Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa, de la coordinación de la estación, Paola Pertús, en los controles, Relu Rengifo, no, Cardoso. Chao, nos vemos. Nos vemos con el frijolero Molotov.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, nunca inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you dealer. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, mister hetero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero. Che gringo, hetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you f***ing beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero. Che gringo.
60 minutos. La creación y lo diverso se despide por el día de hoy. Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.